Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces ya saben dónde deben buscar, ¿cierto? El título, el tribunal de Cristo. Primero, significado de tribunal. En el griego hay dos palabras diferentes que traducen tribunal. La una es criterion, que se refiere a la norma o criterio por el cual se imparte juicio o el lugar donde tal juicio se imparte. Un ejemplo, Santiago 2:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Entonces esto nos da idea de un tribunal donde se juzga a alguien por algún delito cometido. Ese no es el sentido del tribunal de Cristo. La segunda palabra es bimá, y se refiere a la plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez, árbitro de la arena, para declarar quién era el ganador o los juegos, perdón, en los juegos o competencias de la antigüedad. Esta segunda palabra nos habla del tribunal de Cristo o juicio de las obras del creyente. Bimá. Entonces, para hacer claridad sobre el origen de la palabra. Segundo, el tiempo. ¿Cuándo será? Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, las recompensas están asociadas con la resurrección. Lucas 14:14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esa es una de las razones por las que la Biblia enseña, pues, que el tribunal de Cristo será después del arrebatamiento. Segundo, cuando el Señor regresa a la tierra a establecer su reino, la iglesia ya ha sido recompensada. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ya al regresar la iglesia con el Señor, capítulo 19 de Apocalipsis, encontramos que ya ha sido recompensada. Tercero, en 1 Corintios 4:5, 2 Timoteo 4:8 y Apocalipsis 22:12, las recompensas están asociadas con aquel día. Esto es el día en el cual Él viene por los suyos. Por lo tanto, la recompensa de la iglesia debe cumplirse entre el traslado y el reino de Cristo en la tierra. Si ustedes miran los gráficos, encontrarán esto. Mientras en la iglesia se está llevando a cabo la gran tribulación, en la esfera celeste se está llevando a cabo el tribunal de Cristo. Sí. En la tierra se está llevando a cabo, perdón, la gran tribulación, la iglesia en la esfera celeste con el Señor, gozando de las bodas del Cordero y también llevando a cabo el tribunal de Cristo. En los dos gráficos se ve esto. Bien, entonces, leemos dos versículos de los tres. Apocalipsis, perdón, 1 Corintios 4:5. Así que no juzgáis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, en estos pasajes encontramos cómo esas recompensas están asociadas con aquel día, cuando el Señor venga por su iglesia, y esta recompensa de la iglesia debe cumplirse entre el traslado y el reino de Cristo en la tierra. al regresar el Señor a la tierra y a la iglesia, ha sido premiada. El lugar, tercero. Se dice en 1 Corintios, 1 Tesalonicenses 4:17, que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Puesto que el tribunal de Cristo sigue a la traslación, el aire o esfera celestial debe ser el escenario de él. O sea, en el aire, en la esfera celestial, exactamente, pues la Biblia no nos dice, pero iremos a recibir al Señor en el aire según estos textos que encontramos en Tesalonicenses. Entonces, el lugar donde estaremos los creyentes, donde lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo o estemos en el cuerpo será juzgado por el Señor. Bueno, ahora el juez, ¿quién será el juez? Punto 4. Leímos ya el texto de 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, este texto aclara que este examen es realizado ante la presencia del Hijo de Dios. Y Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, tanto el juicio de las obras del creyente como el juicio de los impíos, que eso lo veremos mañana. Todo ese juicio ha sido entregado en manos del Hijo. Entonces, ¿quién es el juez? Señor Jesucristo. Los sujetos, ¿quiénes? Concierne solo a los creyentes. Es una lástima que por años se confundió esto y se creyó que había un juicio general. Y muchos hermanos murieron creyendo que era así. Pero gracias al Señor porque sacó a la luz estas verdades. El tribunal de Cristo es solo para los creyentes. Tenemos unos versículos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 19, que usted los puede leer después. Solamente vamos a mirar dos ejemplos que concierne solo a los creyentes. El primer pronombre personal ocurre con mucha frecuencia en ese pasaje, de modo que es imposible errar en este punto. Solo el creyente podría tener una casa no hecha de manos eterna en los cielos. No puede ser eso para un inconverso, es para nosotros. Versículo 1. Solo el creyente puede experimentar la obra de Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 5, etcétera, etcétera. Usted sigue leyendo hasta el versículo 19 y encuentra referencias que tienen que ver única y exclusivamente con los creyentes. Entonces, no debemos aplicar estos textos al inconverso. Una vez escuché a un hermano hace muchos años, pues varios años, hablar sobre este versículo aplicándolo a todos, tanto a creyentes como a inconversos, pero no debe ser así. Punto 6, la base del examen, la otra hoja. El juicio no es para determinar si el que es juzgado es creyente o no. La salvación dada al creyente lo ha librado de todo juicio para condenación. Versículo que la mayoría de nosotros conocemos, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no admite discusión. Ninguno de nosotros estaremos en el juicio ante el gran trono blanco. No es para nosotros. No hay ninguna condenación, porque Cristo nos ha librado de ese juicio, de todo juicio para condenación. Y Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El verbo tener está en qué tiempo. Presente, algo que ya tenemos, y no vendrá a condenación. ¿En qué tiempo el verbo venir? Futuro. ¿Y qué dice? Que no vendremos a condenación. O sea, no tenemos el temor de que de pronto el Señor cambie de idea o algo, no. es cierto por la palabra. Hemos pasado por ese proceso, hemos oído la palabra del Señor, hemos creído en Él. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos vida eterna y no vendremos a condenación. Mas hemos pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Entonces, la base no será el juicio de nuestros pecados, porque ya al recibir a Jesús, Él nos ha librado de la condenación. No vendremos a ser condenados delante de Él. El tribunal de Cristo es para juzgar las obras del creyente, es decir, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10. Entonces, hermanos, desde el momento de nuestra conversión, somos responsables de lo que hacemos como creyentes, de la forma como administramos el tiempo, los talentos, los dones, las habilidades que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros para servirle. Somos responsables delante de Él. Entonces, en el tribunal de Cristo vamos a ser llamados cada uno para responder por lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Estoy hablando del futuro. Para ser juzgado, esa es la base. Pero tengamos en cuenta, no es para determinar si somos salvos o condenados, sino para evaluar el servicio que hemos hecho para el Señor. Ahora sí, vamos todos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, en este pasaje encontramos que usted y yo como creyentes debemos construir o edificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es el Señor Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo lo hace, qué materiales utiliza. Vamos a analizar este pasaje. Primero, habrá una pérdida de recompensa porque se ha usado madera, entre paréntesis está orgullo, heno, debilidad humana, hojarasca, elocuencia humana, para edificar sobre el fundamento, y estos materiales no pueden sobrevivir al fuego. Una cosa es lo que nosotros vemos, y otra cosa lo que el Señor ve. El Señor sí sabe cómo estamos trabajando para Él, cómo le estamos sirviendo. Y a veces lo hacemos humanamente o en la carne. Construir con madera es construir con orgullo. Ah, es que hago este y este otro servicio para el Señor, pero es para que me vean allá, para que se den cuenta que yo sí toco muy bonito la guitarra, o si yo hago este servicio de una manera muy especial, y bueno, levantando el ego. Ese servicio será quemado delante del Señor, porque Él sí lo está evaluando como debe ser. El heno, símbolo de la debilidad humana, también basados en lo que decimos, en nuestra propia habilidad. Es débil. Diferente cuando lo que decían los hermanos esta mañana, esa debilidad la colocamos en manos del Señor para que Él la transforme. Como Gedeón, que a pesar de la situación que estaba viviendo, del temor que sentía, obró conforme a la voluntad del Señor. La hojarasca, la elocuencia humana. Confiar en que, hemos estudiado, hemos leído, somos muy capaces. Y eso de presentar un tema, eso es facilísimo. Eso de enseñar a unos niños, yo puedo hacerlo. De ir a tal parte a hacer tal cosa, Confiar en sí mismo. La elocuencia humana, la forma como nos expresamos. Que con eso vamos a convencer a mucha gente, no. Eso también será consumido, si estamos haciéndolo así. No podrán sobrevivir al fuego como el heno, la hojarasca y ¿cuál es el otro? Y la madera. No pueden resistir el fuego tampoco. Si construimos de esta manera, resistirá el juicio de Dios. Esto lo podríamos llamar como el premio celestial a la calidad del servicio, ¿cierto? El Señor evaluará lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Entonces, el servicio carnal y para la gloria personal será desaprobado. Algunos se avergonzarán cuando Cristo venga porque le han sido infieles, han persistido en algún pecado conocido o se han avergonzado de Él delante de la gente. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, a pesar de ser creyentes, el encontrarnos con el Señor nos puede hacer sentir de esta manera, por la forma como hemos vivido, por la forma como lo hemos servido. Entonces, hermanos, si el Señor viniera hoy, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Nos alejaríamos de Él avergonzados o estaríamos muy contentos de decirle, Señor, esto es lo que he hecho para ti? Si permanecemos en Él, le serviremos como Él quiere. Si nos alejamos de Él, daremos lugar a que la representación de estos materiales se dé en nuestro servicio. Habrá almas salvadas y vidas perdidas debido a la infidelidad en la mayordomía de la vida cristiana. Primera de Corintios 3:15, ahí donde estamos mirando. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero esta no es la pérdida de la salvación. Pérdida de recompensas, de galardones que el Señor ha prometido. Si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, algunos de nosotros nos conformamos con haber conocido al Señor como Salvador y listo. No hacemos nada para Él. Bueno, eso es semejante al que está en un edificio y se está incendiando y por allá, por el último rincón allá del techo, lo alcanzaron a sacar en una escalera. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros podamos presentarnos delante de Él con algo, no con nuestras manos vacías. Alguien una vez decía que el único que en la Escritura podíamos mirar que se iba a presentar ante Él con las manos vacías podía ser el ladrón convertido en la cruz. Pero des en cuenta que Él le testificó al otro. Algo hizo, en unos minuticos, ¿cierto? Algo tiene para presentar al Señor, entonces de pronto no va a ir ni con las manos muy vacías. Pero no fue mucho el tiempo que tuvo. Hay creyentes que lo son en la hora de la muerte. Ellos, imagínense que perdieron toda su vida y ya a última hora, como el que es salvo de un edificio incendiado, como dijimos, pero llega con las manos vacías. ¿Qué de nosotros? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Evangelio? ¿Qué hemos hecho para Él? un año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años. Hay un registro completo que el Señor lleva de lo que hemos hecho. Entonces, aunque somos salvos, podemos tener una vida perdida porque no la hemos consagrado al Señor. Infidelidad en la mayordomía de la vida cristiana. Bueno, habría muchas cosas que decir de este pasaje, pero el problema del tiempo. Segundo, se otorgará una recompensa, bueno, digo yo, de esta parte del servicio carnal, ¿no? Vamos a mirar la otra parte. Se otorgará una recompensa por la obra que demuestra ser indestructible por la prueba del fuego, porque se ha construido con el oro, la deidad de Cristo, la plata, su sacrificio vicario, y las piedras preciosas, su incomparable valor y gloria venidera. El servicio espiritual o para la gloria de Dios será recompensado. Eso es lo que quiere decir. Materiales indestructibles al fuego. También, si construimos de esta forma, para el Señor, para su gloria, dentro de su voluntad, resistirá la prueba que el Señor hará a ese servicio. Entonces, es bueno mirar cómo estamos edificando, para el Señor o para nosotros. Servicio espiritual, bajo su voluntad, o para nuestra gloria personal. En el Nuevo Testamento, el hermano Josué esta mañana decía que de las recompensas y dijo que poco había podido tratar sobre esto. Vamos a mirar algo. En el Nuevo Testamento hay 5 aspectos en los que específicamente se menciona una recompensa. Primero, una corona incorruptible. ¿Para quién? Para el que vence las cosas del mundo y se consagra al Señor. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Para el que vence las cosas del mundo y se consagra al Señor. ¿Será que hay algo del mundo que nos tiene esclavizados? Estamos perdiendo este premio. La oportunidad de que el Señor evalúe nuestro servicio está basado en estas cosas, la forma como lo hacemos. Entonces habrá este premio para el que vence las cosas del mundo y se consagra al Señor. Segundo, una corona de gozo para los ganadores de almas. 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, dice el apóstol Pablo, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Bueno, son 2 preguntas. El apóstol, escribiendo a esta iglesia, dice que ellos son su corona, su gozo, su esperanza, que en ellos se gloría, en que a través de él hayan conocido al Señor y hayan sido edificados en él, para presentarlos en su venida. Hermanos, amamos a los que están perdidos en el mundo y queremos ganarlos para el Señor. Si es así, y lo estamos haciendo como Dios quiere y lo espera, habrá una corona llamada corona de gozo para los ganadores de almas. Tercero, una corona de vida para los que resisten las pruebas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No es los que salimos corriendo en medio de la prueba, los que desistimos, los que nos desanimamos, los que ya no volvemos, los que ya no queremos servir al Señor, los que en medio de la prueba, entonces lo que hacemos, no, hermano, yo no sigo con esto, tome la clase de escuela dominical, esta otra labor que estaba realizando, no soy capaz, no puedo seguir. Bueno, pero el que no es así, la que no es así, la Biblia lo llama bienaventurado o bienaventurada. Soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. continuamente somos atacados, somos tentados. ¿Cómo reaccionamos? La forma como reaccionemos, allá el Señor está llevando un registro minucioso, fiel, y un día nos juzgará por eso. De pronto hay cosas en las cuales hemos reaccionado y nuestros hermanos no se han dado cuenta, pero el Señor sí. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Si soportamos la tentación, el Señor nos bendice. Nos premiará, ¿no? Una corona de justicia para los que aman su venida, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amamos la venida del Señor. Nos acordamos todos los días que Él puede venir en cualquier momento. Al despedirnos de la casa, de pronto podemos decir con libertad a nuestros hijos, a nuestra esposa, bueno, no sé si regresaré o el Señor vendrá antes de regresar a la casa. Así puede ser, hermanos. Hoy puede ser la venida del Señor. Amemos su venida. Y si amamos su venida, le serviremos como Él lo merece. Y si es así, para ese tipo de servicio, el Señor tiene una corona de justicia. Y una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey de Dios. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El contexto de este pasaje habla de apacentar la grey del Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con ánimo pronto? ¿Quejándonos por ganancia deshonesta? Eso el Señor lo está registrando. Pero si lo hacemos bien, como el Señor quiere, bajo su voluntad, entonces cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué es quién? El Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este último punto, las coronas no serán para la gloria eterna del creyente, sino para la gloria eterna del Señor. Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11, vamos a mirarlo. Apocalipsis 4, versículo 9. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Algunos dicen que estos 24 ancianos representan 12 los creyentes del Antiguo Testamento y 12 los creyentes del Nuevo. Y que todos en una adoración al Señor, estos 24 ancianos con coronas se postrarán y las colocarán a los pies del Señor. De ahí, hermanos, que estos premios no son pues para gloria de nosotros ni nada de esto, sino la satisfacción de haber cumplido lo que el Señor nos ha encomendado. Él es el digno de todo honor y toda gloria. Entonces esas coronas, por muy bonitas y especiales, y bueno, quién sabe cómo será el asunto, pero vendrá el deseo de colocarlas a los pies del que es digno de todo el honor y de toda la gloria. Entonces no es el servicio en sí de querer ganar cosas, sino de querer honrar al Señor. Esa debe ser nuestra motivación, no los premios y las recompensas como lo hacen en el mundo, los deportistas, no. Sino para que el Señor reciba todo el honor y toda la gloria cuando estemos en su presencia. Nuestra actitud en vista del tribunal de Cristo. Cuidarnos de ser eliminados o descalificados. Primera de Corintios 9, 25 al 27, ustedes pueden leerlo después. Perseverar en el servicio al Señor y no perder el fruto de nuestro trabajo y recibir galardón completo. Segunda de Juan 8, recibir galardón completo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Retener lo que tenemos, servicio al Señor, para que ninguno tome nuestra corona, recompensa, Apocalipsis 3:11. Cuarto, abstenernos de juzgar o criticar a nuestros hermanos o hermanas en la fe por su servicio al Señor. Únicamente el que murió por ellos y que les ha comisionado para su obra, tiene derecho de hacerlo. Vamos un momentico a Romanos 14. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 10. ¿Pero tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, no está bien que juzguemos el servicio de nuestros hermanos. Dice como la pregunta del versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Entonces, cada uno daremos cuenta al Señor. Esto no quiere decir que no podemos recibir consejo u orientación de los hermanos, es diferente. El juicio es del Señor. O sea, para eso estamos, para ayudarnos. Y en algo que enseñemos mal, hay otro hermano o hermana que nos puede ayudar. Y eso está bien. Pero el juicio, el querer calificar el servicio de los hermanos, pertenece al Señor, no a nosotros. Cuidémonos de eso. Sepamos cuándo estamos aconsejando u orientando y cuándo estamos juzgando. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay algunos puntos acá sobre el juicio ante el gran trono blanco que vamos a analizar. En primer lugar, tenemos que es juicio inevitable para el inconverso. El de ayer era ¿para quiénes? Para los creyentes. Ahí encontramos una primera diferencia. Tribunal de Cristo. Para el creyente, el juicio ante el gran trono blanco, para el inconverso. Hay dos doctrinas católico-romanas que chocan con la palabra de Dios en cuanto a este juicio. Vamos a leer
A ver, el purgatorio es antibíblico. Ahí tengo un punto que reza de esa manera. Hebreos 9, 27. Agréguenle 28. También. Agréguenle el versículo 28. Ustedes buscan en su Biblia y comprueban lo que estoy diciendo. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos, a salvar a los que le esperan. Hay tres hechos irrefutables en estos dos versículos. El primero, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay un estado intermedio. Segundo, que Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Es verdad esto? Como es verdad lo anterior. Y tercero, que lo estamos esperando. Entonces no podemos separarlo. Son tres verdades fundamentales y que la palabra las enfatiza. Entonces, el hecho de decir, no, es que hay un camino intermedio de purificación y todo esto, choca con la verdad de la palabra de Dios, choca con el sacrificio hecho por Cristo una sola vez, y choca también con la verdad del retorno de Cristo a la tierra. Entonces, no hay que separar esto. Son tres verdades que no admiten discusión. Pero la doctrina romana, y aquí puedo hablar con toda libertad porque creo que no hay ningún inconverso. Cuando hay inconversos toca tener un poquito de cuidado. Ha establecido dos dogmas, doctrinas de hombres, hablando sobre esto. La primera es el purgatorio. Doctrina humana del catolicismo, practicada desde el año 1438 después de Cristo, y dice: lugar donde las almas de los justos, incompletamente purificadas, acaban de purgar o limpiar sus faltas. Lo que está en paréntesis es mío. Lo otro es de la doctrina de la Iglesia Católica. Esto choca con esto. ¿Qué dice el texto que leímos? Que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No dice que después de esto, el purgatorio. Que almas incompletamente purificadas tengan que pasar por esto para poder llegar al cielo. Esa es una interpretación errónea de 1 Corintios 3, el análisis que hicimos ayer. Dice que serán salvos así como por fuego, entonces ellos lo interpretan de esta manera. Pero no está bien. Después de que una persona se muere, ya no hay oportunidad. Pueden pagar lo que sea para sacarlo, según ellos, del purgatorio, pero ya no hay chance. Otra doctrina, el limbo es antibíblico, Mateo 19, 14, ahora lo leemos. Limbo, doctrina del catolicismo que dice, lugar donde las almas de los justos del Antiguo Testamento esperaban la redención del género humano. Esta no es tan conocida, o sea, no es tan difundida, pero esta segunda parte sí, lugar donde van las almas de los que mueren antes del uso de la razón sin el bautismo, eso reza la doctrina. Entonces, por eso es que los católicos corren a bautizar los niños, que piensan que si ellos mueren sin bautismo, se van para el limbo. La Biblia no habla de limbo. ¿Qué dice la Biblia respecto a los niños? Mateo 19, 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando un niño muere, va para el cielo, a la presencia del Señor. No tiene que pasar por esto del limbo ni nada de eso. Eso choca con la doctrina. Entonces, este juicio será para todos los que han muerto en sus pecados. De esa esperanza que tienen los inconversos sobre el purgatorio, hay que aclarársela nosotros para que ellos se den cuenta del peligro en que están de aplazar el convertirse al Señor. Segundo, habrá resurrección de todos los incrédulos. Juan 5, 28 y 29b. Ya les digo por qué dice así. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección de los creyentes está dividida en dos partes. La primera, en el arrebatamiento. Y ahí en el gráfico ustedes lo pueden mirar. Las primeras flechitas que suben desde donde dice los muertos en Cristo. Y luego... ¿Sí? Ah, sí. La resurrección de los mártires. Entonces, al final de la tribulación, según el versículo primero que leímos en el 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Está hablando de los inconversos. Esta es la primera resurrección. O sea, está hablando de los que murieron en el tiempo de la tribulación y al final resucitan para entrar con el Señor a reinar. Eso lo dice el versículo 4. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estos versículos de Juan tienen un periodo de tiempo por lo menos de 1007 años. Aunque ahí está escrito así, pero ese término hora abarca todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque los creyentes, al ser arrebatados, luego viene la tribulación y gran tribulación en la tierra, luego el milenio, 1007 años, y después sí resucitan los inconversos. Entonces, no es una resurrección masiva. Todos sí oiremos, si estamos muertos, la voz del Señor. Los creyentes para resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa es la razón porque el versículo 29 tiene una B, que no tiene nada que ver con el juicio ante el gran trono blanco. Porque es la resurrección de condenación o para condenación por no haber creído en el Señor. Apocalipsis 20:13 también. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, el mar entregará a los muertos que hay en él, que han naufragado. Tiene que entregar esos muertos. Los sepulcros entregarán los cadáveres que hay en ellos. Resucitarán ellos también. Y el Hades entregará las almas de los que murieron en incredulidad. Entonces, estarán de pie ante el Señor para escuchar su sentencia. Tercero, características. El juzgado, el gran trono blanco. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Gran trono blanco. Trono grande en razón de quien lo ocupa. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Por la muchedumbre congregada, millones, y por los asuntos considerados. Es blanco para hacernos pensar en la santidad, justicia y rectitud que lo caracteriza. Los juzgados en el mundo se equivocan, a propósito o no, pero se equivocan y lanzan juicios que no son. En este, ante el gran trono blanco, ninguno va a poder decir, no, Señor, lo que usted está diciendo no es cierto, porque Dios todo lo sabe. Entonces, se caracteriza por la santidad, justicia y rectitud que habrá en ese juzgado. El juez, es que les pregunté antes de que miráramos quién era, ¿no? El Señor Jesucristo, ya leímos Apocalipsis 20:11, el que estaba sentado en él. Vamos a mirar Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? El Señor Jesucristo. Entonces, por eso él será el que está sentado en ese trono como juez para juzgar a los inconversos. Los acusados, todos los que murieron en incredulidad. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si uno lee así rápidamente, dice, pero ¿cómo así que los muertos de pie? ¿No? La palabra muerto tiene muchos significados. Y aquí es personas muertas espiritualmente. No tienen la vida de Dios. Entonces, tendrán que comparecer ante el Señor Jesucristo para ser juzgados. Cuando dice grandes y pequeños. Pequeños no quiere decir niños, porque entonces estaría contradiciendo lo que dijimos antes. Pequeños en poder, fama, posesiones, posición, títulos, esas categorías que vemos en el mundo. O sea, ya estará lo mismo un rey, un presidente de la república, que un mendigo, por ejemplo. La evidencia, todo juicio tiene una evidencia. ¿Por qué se va a juzgar? Lo que está escrito en los libros. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, hay muchos comentarios sobre esto de los libros. La verdad es que Dios lleva un registro minucioso. Que era algo también que había contra nosotros, como dice allá en Colosenses. Esa acta de decretos que nos era contraria. Pero que al convertirnos al Señor, fue borrado todo eso malo que habíamos hecho. Estos que están aquí no han sido borrados sus pecados porque no se han convertido al Señor. Entonces, esa acta está intacta. No hay ningún abogado que los defienda. Porque no han querido recibir al Señor. Si lo hubieran recibido, ya habían resucitado 1007 años atrás, por lo menos. Entonces, encontramos acá la evidencia. ¿De qué juzgará el Señor al mundo incrédulo? Los pensamientos, Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ninguno de nosotros lee los pensamientos, ni los conoce, pero Dios sí. Todo lo puede, Él es todopoderoso para conocer los pensamientos. Entonces, todos esos pensamientos inicuos, malos, malvados, de los incrédulos saldrán allí. Serán la evidencia para que ellos sean condenados. Las palabras, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio. Entonces, todo lo que los hombres hablan será evidencia para su condenación. Dios es muy ordenado y todo lo tendrá listo para que ninguno lo trate de injusto. Ninguno va a poder levantar su mano. Tendrá que aceptar que lo que se está diciendo es cierto. Las obras. De estos también, Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Nuevamente tenemos aquí la referencia de las palabras. Toda obra, toda acción, el Señor la lleva registrada de cada persona. ¿Cómo? Él es todopoderoso para hacerlo. Millones y millones de personas, pero la evidencia estará para ser juzgados. Entonces, dejar convictos a todos los impíos. Convicto es un preso que ya ha sido juzgado, condenado, 10, 20, 30, 50 años en la cárcel o cadena perpetua o donde hay la pena de muerte. Bueno, entonces, todos los que estarán allí serán convictos. No es para determinar si son salvos o no, es que ya son condenados, ya están condenados. Entonces, lo que Dios hace es un juicio para mostrar a ellos la evidencia, leerles la sentencia, sí, correcto. Ninguno estará inscrito en el libro de la vida, porque ¿quiénes estamos inscritos en el libro de la vida? Los creyentes. Bueno, hermano Felipe decía en la conferencia también que todos inscritos, pero el inconverso que se va muriendo va siendo borrado también. De todas maneras, solamente quedan inscritos los creyentes, el inconverso. Entonces, el Señor dará a conocer el libro de la vida como una evidencia más, para que sea transparente ese juicio. Pero ninguno va a estar allí, ninguno. Todos condenados. Grados de castigo. Punto E. De acuerdo con las oportunidades que la persona tuvo de oír el Evangelio. Mateo 10, versículos 14 y 15. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, no es lo mismo una persona o una ciudad que ha tenido mucha oportunidad de escuchar el Evangelio y otros que no. Entonces, en esto uno nota como grados de castigo. ¿Cómo lo hará el Señor? Pues es difícil decir cómo, pero que lo hay, lo hay. Dice el Señor que será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 11, del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Está hasta el 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, hay personas que han tenido mucha oportunidad y siempre han rechazado al Señor. Entonces, habrá grado de castigo para estas personas, de acuerdo a esa oportunidad que tuvieron de oír el Evangelio. También por la profundidad de su maldad. Lucas 20, versículos 46 y 47. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, Dios es un Dios de orden y todo lo hace con justicia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, terminando este juicio, la sentencia es esa: eterna perdición en el infierno. La muerte segunda, separación eterna de Dios. Entonces,
La verdad es que debemos alertar a nuestros amigos, familiares, del peligro de esperar, de posponer, de pedirle tiempo a Dios cuando no saben hasta cuándo tendrán vida. Después de que alguien se ha muerto, no hay más oportunidad. Cuando uno va a una ceremonia de un entierro, regularmente es muy raro el que habla mal del muerto, ¿cierto? Así que muy buena persona, muy trabajador, muy hogareño, muy buen padre, familia, todo muy bueno. Es muy raro, ¿cierto? Que alguien llega y diga, no, pero es que ese hombre era esto y lo otro, así haya sido así, pero no, no lo dicen, se lo callan. ¿No? Pero eso no tiene...
No hay muerto malo.
Sí, no hay muerto malo. Pero delante de Dios es distinto. Lo que hace la diferencia es lo que Dios tiene registrado, no lo que la sociedad dice de él o de ella. Eso sí es lo que vale la pena. Y lo único que borra el acta que es contraria a los inconversos hasta hoy es convertirse al Señor. De lo contrario, tendrán que pasar por este juicio y la sentencia será igual. Condenación eterna en el infierno. Hermanos, al estudiar esto, lo que puede salir del interior nuestro es un gran agradecimiento al Señor por lo que ha hecho por nosotros, por lo que nos ha librado de esa condenación eterna. Debemos estar todos los días agradecidos con el Señor por haberle conocido, por habernos sacado de las tinieblas a la luz. Porque miren lo que les va a acontecer a los que no crean en el Señor. Porque todavía estamos en el tiempo de gracia. Todavía en el mundo, ¿qué estamos haciendo? Llenos de programas, llenos de actividades, y el mundo perdiéndose. Hermanos, esto también nos debe despertar a nosotros, para que oportunidad que tengamos, demos el mensaje de salvación. Personas que están confundidas, están afianzadas en otras cosas menos en Cristo, en sus buenas obras, en su religión. Ellos, si siguen así, mal informados, llevando caminos que no son los correctos, van a ser condenados. Entonces, hermanos, aunque no tenemos temor de esto, porque el Señor Jesucristo nos ha librado de toda condenación, sí, nuestro deber es transmitir este mensaje de salvación a los que nos rodean. Antier salimos con el hermano Ancísar al centro y dimos vueltas buscando una peluquería y no encontrábamos. Varias partes donde él va, él conoce bien Pereira y todo, y nada. Entonces nos fuimos por una calle y dijo, hermano, vamos por aquí, ya teníamos deseo de irnos para la capilla. Pasamos y había una abierta, dijo, no, pero vamos más allácito. Más allá estaba muy ocupado y nos devolvimos. Resultó que la señora que trabaja ahí, que es dueña de esta peluquería, es la mamá de un joven que asiste a la asamblea en Pereira, y la hermana, y tuvimos un diálogo con ellas. Yo espero que a mi regreso otra vez a Pereira ellas estén en la asamblea, porque quedaron con el deseo de seguir, de buscar del Señor. Entonces, hermano, hay oportunidades. A veces las desperdiciamos y nos ponemos a hablar es, ay, que cómo fue que Colombia perdió con Argentina, que 3-1, que el 5-0 de yo no sé cuándo, que... Hay temas seculares que pueden ser una forma de abordar a la gente, hablando de las cosas que están pasando y todo. Pero, hermanos, no nos quedemos ahí. Esas son estrategias. Vamos al grano. Están perdidos y necesitan salvación. Y nosotros tenemos el mensaje. Y no duramos 2 o 3 horas o más jugando con ellos, hablando de otras cosas, menos del Señor. ¿Y qué decir cuando tenemos un compañero 2, 3, 5, 10, 20 años y nunca le hablamos del Señor? Muy triste, hermano. Somos testigos del Señor. Como se hacía la diferencia ayer, una cosa es el compromiso que tenemos de compartir el Evangelio y otra cosa es ser predicadores. Todos y todas tenemos ese compromiso delante del Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Esto es una realidad. Se mueren en el mundo más de 100.000 personas en un día. ¿Cuántos de ellos creen ustedes que conocen al Señor antes de morir? Supe de una encuesta minuciosa que habían hecho en Cali el año pasado, o empezando este año, no estoy seguro de la fecha, donde Cali es una de las ciudades más evangelizadas de Colombia. Y Cali tiene, ¿cuántos habitantes? Bueno, pongámosle 2.300.000. El asunto es el siguiente, hermanos, el dato interesante es, ¿qué porcentaje de Cali cree usted que son creyentes? Más o menos, porque el Señor es el que los conoce, pero dígame un porcentaje. El 1.7% de habitantes de Cali. Y es donde más esfuerzos se hacen a nivel nacional para evangelización. Ahora, por ejemplo, lo que dice el hermano, que en una cuadra de Cali todos son creyentes, solo el Señor lo sabe. Pueden ser asistentes, pueden ser creyentes nominales, pueden ser algunos que han acostumbrado a llevar la Biblia debajo, a ir a cantar, a orar, que se bautizaron y hasta predican, pero no son creyentes. Solo el Señor conoce los creyentes, pero así, someramente, 1.7%. Y más o menos es, a nivel nacional, el porcentaje en que se están moviendo los creyentes. El 1.2, 1.5, 1.7. Entonces, por ejemplo, Bucaramanga tiene, y su área metropolitana, más o menos 1.000.000 de habitantes. Solamente 17.000 creyentes. Mirando ese porcentaje con un poco de optimismo. ¿Qué está pasando? Tampoco decimos que entonces todos tienen que ser creyentes, eso tampoco es. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Cuando tenemos la responsabilidad, todos los días van personas a la condenación eterna. Entonces, que ojalá el Señor nos mueva para que podamos mirar las cosas como Él las mira. Lo más importante en una asamblea es ganar almas para Cristo. Lo demás son formalismos, son estrategias, son formas de llegar y esto, pero en realidad lo que vale la pena es ganar almas para el Señor. ¿Cuántos hemos ganado? Podemos decir, tengo hijos, nietos y tataranietos espirituales. No en el sentido espiritual de Dios, ¿no? Porque Dios no tiene nietos, solo hijos. Pero digamos nosotros hemos evangelizado a uno, ese otro y otro, hasta que hay una generación espiritual alrededor nuestro. Tenemos tantas herramientas, hermano. Esas herramientas que están ahí, como los estudios básicos, como el plan temático, memorización, y tantas otras. Pero ahí, de pronto muchos folders de esos que ya se han repartido, dos anteriores, están allá en las bibliotecas, muy bonitos, y de pronto hasta con orgullo decimos, yo ya he participado en dos retiros intensivos. Sí, pero ¿dónde están los frutos? Que ojalá seamos motivados por el Señor para que al salir de aquí llevemos nuestro pensamiento a que hay almas que hay que rescatar, que hay que presentarles el mensaje del Evangelio para que sean santos. Esa sí es una labor grande, buena, porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo.